Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, si te preguntas un chin, los pioneros de algo más. Pa' que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic. Dilo alto, dilo duro.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti.
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía, el programa que edifica, que construye, que promueve la lectura, la tecnología y los emprendimientos, el único, el número uno. Y haciendo la pregunta de cuando Karol G mencionaba que mañana será bonito, ¿ella se refería a mañana, mañana o mañana cuándo? Porque ya va como un año, yo no he visto el mañana bonito todavía. No, nada, ok. Con ustedes directamente desde la provincia de Esmeralda y Olímpica, Maribel Contreras, pensaba que era ti que te iba a saludar.
No, pues no. Los rangos. Bueno, es que yo creo que el día que va a ser bonito es mañana.
Hoy no.
Hoy no. Igual que aquel letrero que vimos todos los desde cuando éramos niños en los colmados, que decía, hoy no fío, mañana sí. Entonces, cada día
no
era fío, mañana.
Sí, es verdad.
Pero eso es algo importante porque eso fomenta la esperanza.
Claro.
De que habrá un mañana mejor.
Tú siempre llegas pensando que te van a fiar.
Exactamente. Y siempre llegas pensando, te acuestas pensando, mañana será mejor. Hoy fue difícil, pero mañana será mejor. Y esa endija por donde entra esa pequeña luz que llama a la esperanza es precisamente lo que nos permite soñar, vivir y echar para adelante. Porque siempre estamos viendo un futuro promisorio, un futuro mejor. Aunque hay tendencias filosóficas que aujourd'hui, que hoy es hoy, today is today, y que no debemos pensar en el mañana. Bueno, si uno no trasciende el momento, sobre todo cuando son momentos duros, con la ilusión de un día mejor, entonces las cosas se le ponen bastante difíciles a uno.
Qué bien, hoy martes, mañana viernes, el jueves sábado.
Ni te cases ni te embarques.
O el jueves domingo y el viernes entonces el lunes. Bueno, mientras tanto, con ustedes directamente desde la cabina de Juego de Damas,
Chacho,
el que debe ya hoy 8 audios, Juan Ramón Gómez.
Concuerdo con lo que debo, pero son 6, líder.
Bueno, líder.
Son 6. Acabo de mandar.
Bueno,
no cuenta,
líder.
Hermano, no cuenta. Pero lo que sí, yo te puedo decir cuándo.
Tú ves que cada quien tiene su librito de contar.
Claro. ¿Y cuál es mi mañana bonito? Yo lo puedo decir. Mi mañana bonito siempre son los días que van después del 14 y del 29.
Los 15 y los 30.
15 y 30. Esos son los días más bonitos para mí.
Mañana será bonito, mañana se cobra.
Bueno, mañana se cobra, claro, esos son los míos.
Con ustedes directamente desde la cabina más cercana o del cine más cercano, la señorita, la señora, la doña que danzan las ideas, April.
Lo último que yo pensé, oye, lo último que yo pensé,
ay, Dios,
es que iba a ser abril.
Sí. April.
Total,
April.
Total.
April.
No, yo le estaba esperando. Algo en mí dijo, yo no sé por qué siento que él viene para meter cizaña y que iba a venir con eso. Ahora, no me esperaba que él aumentara como mis edades, como rápido y todo, pero ahí está. Entonces, siguiendo e ignorando eso, Azul aquí con todos ustedes, y creo que con lo de mañana será bonito. En una parte de eso de Karol G, creo que nos invita a todos, ¿verdad? Vamos a profundizar ahora. Nos invita a todos a que también pongamos de nuestra parte. Porque si esperamos que por algo entidad del mundo sola sea quien nos ilumine al día de mañana, pues vamos a quedarnos esperando así en nuestra zona de confort. Pero si usted también empieza a ver esas pequeñas cosas, no es que no tenga un mal día y que lo deje ser y que lo saque. Yo siempre digo, si te sientes mal, sácalo, dale el momento, el tiempo, el espacio y a seguir. Porque también hay cosas que te pueden iluminar tu día, pero si tú tienes esa energía totalmente cerrada, nada de lo que suceda, por pequeño o grande que sea, lo vas a notar. Entonces, mañana será bonito, des un chance.
O sea, que tú lo que dices es que no te quedes esperando, que si tú quieres dinero, exacto, llámalo y dile, ¿dónde está? Nos vemos allá.
Bueno, eso tenemos, yo no sé si te responden el teléfono.
Ah, ok. El director de cámara, por favor, que nos asista ahí arreglando esa visión de las tres personas de la derecha, ya que esa esquina de la mesa no tiene que salir. Con ustedes directamente desde la provincia de Esmeralda Olímpica. Ahora sí, Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Nosotros felices aquí con esta lluvia que comenzó hoy a caer. Que Dios nos bendiga a todos, sobre todo que no llueva mucho, porque las cosas saben que aquí empieza a llover y la gente empieza a temblar. Es una de las cosas que tenemos que tener pendiente. Hoy es el party del cumpleaños de Mella, así que por favor pónganse en esa actitud de celebración.
El party.
Exacto, el party.
El perreo.
Exacto, vamos a darlo todo en una hermosa, ¿cómo se llama esto? Un party de marquesina, todos con Sánchez. Ahí no fue nunca tiki tiki cantando su himno, que es el día de hoy. Pero mundialmente se celebra el Día Internacional de la Esterilización de los Animales. Muy, muy importante. Sobre todo porque esto evitó que muchos animalitos que estaban sanos fueran sacrificados. Entonces es una forma de amor también, de que no se continúen reproduciendo porque después nadie los va a poder asumir. Y para eliminarlos de una manera tan cruel, mejor así. Importante, adopten, que si pueden adoptar, adopten, porque siempre es darle una oportunidad de un hogar a un perrito o un gatito que lo está necesitando, sobre todo siempre te lo dan esterilizado cuando vienen esas adopciones y que hay muchas organizaciones para este fin. Así que felicidades a esa sociedad de veterinarios que lo hicieron a partir de 1995, ya 30 años, que se celebra esta celebración a nivel mundial.
Así mismo es, hoy natalicio de Ramón Matías Mella. Si usted no se había enterado y se entera hoy que los padres de la patria no son Juan Pablo y Duarte, sino Duarte Sánchez y Mella, pues sí, hoy es el cumpleaños de uno de ellos, uno de las figuras más icónicas de la República Dominicana, aunque muchos no lo crean.
¿Y tú sabes que Mella tenía un himno?
¿Cómo sí, va claro. a ser? ¿El himno de Mella?
Sí, claro.
Wow. Hacían que lo cantaran en el colegio.
Ramón Emilio Jiménez.
Thank you.
casi no sabemos nada de Mella. Solo se nos ha vendido la historia de que fue el que disparó el trabucazo. Uh-huh. Entonces tenemos la idea de que Mella fue simplemente una persona acelerada que se... que dejó disparar o disparó aceleradamente su trabucazo, pero Mella fue mucho más de ahí. Lo primero que hay que decir que fue el gran ideólogo de toda la estructuración de la parte militar de la República Dominicana. De hecho, todavía muchos de sus lineamientos, o sea, porque una cosa importante que pasó con la República Dominicana, igual pasó con nuestra Constitución, igual pasó con el órgano rector de la parte militar, es que ellos escribieron cada una de las cosas como tenían que ser. O sea, había un orden, había una conceptualización, y eso ayudó rápidamente a organizar la República Dominicana como nación, porque tenía estamentos, tenía leyes, tenía cómo debían funcionar las cosas. Y adicionalmente a eso, Mella nunca se separó de la idea de una República Dominicana independiente y estuvo también peleando hasta su muerte en la restauración. O sea que no fue simplemente un muchacho impetuoso que tiró un trabucazo para arriba, sino que era una persona que tenía una formación, que tenía ideas firmes y claras sobre lo que debía ser la República Dominicana, y sobre todo que Mella nos enseñó a defendernos. Porque cuando hay que disparar para defender la patria, hay que disparar.
Un hombre de acción.
Así es.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1. Sábados y domingos, lo mejor de la semana, el resumen del mediodía a las 12 por Telefuturo. Y también, si Kelvin ya le dio a play, estamos en vivo por nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio. Recuerda que también puedes ir a nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio, disfrutar de todos los segmentos de Al Mediodía. Nuestras redes sociales, Instagram, X, TikTok, Facebook, Al Mediodía Radio. Hoy tenemos un super programa, precisamente en esto de que hoy es el natalicio de Ramón Matías Mella. Hoy estará con nosotros nada más y nada menos que el nuevo historiador, el más conocido de estos tiempos en la República Dominicana, Julio César Valentín, mejor conocido como T de Jagua,
el mejor,
el sociólogo, le dice, que estará hoy, a propósito del natalicio de Ramón Matías Mella y la independencia nacional, arrojando un poco de esa luz plena, clara y concisa de su visión de cómo es historia y creativa. Estará hoy arrojando un poco más de eso que comentaba Maribel, y ahí veremos su opinión en base a los hechos que él dice que investiga sobre esta conversación. Así que no se lo pierdan, que eso va a estar bastante interesante. También le estaremos poniendo una imagen que envió Álvaro ahorita, a Te Deja Agua, a ver qué le opina, de la inteligencia artificial. Le dijeron que arrojara una imagen de cómo se veía o se vería Ramón Matías Mella.
Ella,
exacto, y lanzó su imagen precisamente en ese momento. Y ahí queremos que todos en el panel vean la imagen y hagan un pequeño análisis de sí o no. Si fue certera, si no fue certera, la inteligencia artificial.
¡Wow!
Hoy,
señores, para quienes nos vean en Twitch,
he hecho un corito a Mella, feo.
Mella contratado para Hobilus.
Pero ahorita le vamos a poner también a Te de Jagua a ver qué le opina de esa melena que le ha puesto la inteligencia artificial. Pero hoy tenemos también un super programa, hablaremos de tecnología, hablaremos de deporte, el señor Juan Ramón dará su opinión de esa clasificación de la República Dominicana a la AmeriCup 2025. De paso y repaso con Maribel Contreras vienen los compañeros de RCC Media, José Luis Ravero Cueste, Rafael Fernández Mendoza, de Almuerzo de Negocios. Están ahora mismo en la otra cabina y vienen para acá. Sí. Estarán hablando de cómo estarán celebrando casi 17 años al aire de manera ininterrumpida. Así que no se lo pierda, que hoy también Azul, que anda con un flow deportivo, beisbolístico.
Y eso
estará
que no voy a hacer los deportes.
Hoy hablando de Vamos para el Cine, y trae hoy la curiosa condición que pone Apple para que sus productos salgan en películas y series. O sea, qué sí y qué no se puede hacer con esta marca en el séptimo arte. Y dice Malena que sí o no, viene, no viene. Sí, por ahí sí, hoy sí. La lluvia se lo permitirá. Rafael Paz, hay que ver si vendrá mojado, en guerra o en paz.
Con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, amarece una jipeta, un billete de 500 y un deseo. Sale un individuo, lleva
cielo está oscuro, con un diente de oro puro, aquí llama por apodo el rey del mambo.
Y a propósito de que hoy es martes y que ahí anda la imagen de nuestro padre de la patria, uno de los principales de inteligencia artificial, la inteligencia artificial y yo le traemos hoy otro segmento más de ¿Qué prefieres en Al Mediodía Radio?
Ya tengo un nuevo fondo de pantalla, ya yo puse a media.
Se embromó Superman. ¿Qué prefieres? Azul, Jenny, Maribel, Juan Ramón. Que cada vez que abres o entres a Instagram, la primera historia que te aparezca sea de tu ex, o que cada vez que utilices WhatsApp aparezca su última foto de perfil en pantalla completa. ¿Qué prefieres?
¿Y quién prefiere? La historia.
La historia.
La historia 30 mil veces. La historia yo le puedo decir subsalir.
La gente puede silenciar también. Se puede un follow. ¿Por qué tú tienes que seguir a tu ex?
Pero lo sigo.
Pero lo primero que hay que hacer es bloquear.
O sea, Maribel, ¿tú no crees en eso de que relaciones que terminan amigables?
No.
Y que seguimos siendo amigos. No, bloqueado. A mí no me llama, a mí no me escriba.
Yo creía que sí, pero...
Dios bendiga y cuide. Exacto.
Yo creía que sí, pero me di cuenta...
Con rencor y con memoria, con las dos.
Entonces, yo creía que sí podían terminar bien, pero me di cuenta de que no, porque me dejaron de seguir primero. Y yo dije, pero yo soy rencorosa, para atrás.
De que yo no soy fan de nadie, un follow. Y el rollo de Canela, el hombre que más gusta. Ay,
no, es que yo no tengo tiempo para estar bloqueando gente y cosas. El que quiera ver, que vea.
Sigan viendo.
El que quiera ver, que vea.
Ah, no,
que
si
mire.
Quieren ver, que miren.
Porque, ¿qué pasa conmigo? Yo, lo que pasa es que yo no veo historia de nadie, ni ando...
No, pero las historias no es que... Tú no las andas buscando, mi amor.
Te aparecen.
Las historias te aparecen.
Es que yo no navego.
Te van apareciendo
y salen ahí.
Inevitable.
Pero eso pasa... ¿Cuál es el que choca? ¿El que anda a pie o el que anda montado? El que anda montado, yo no ando navegando. Okay. Entonces, como yo no tengo...
O sea, ese, tú no tienes tiempo,
no,
para perder el tiempo.
Yo no estar chequeando, no tengo. Ahora, si a mí me interesa, por ejemplo...
No, porque si tú, por ejemplo, si yo veo una historia de Carlito, yo entro a ver la historia de Carlito.
La cosa.
Claro.
Yo vi la de Carlito y ya me quité de una vez. Regularmente el que trabaja redes, Azul lo sabe muy bien. Regularmente que trabaja redes está cansado de estar metido en las redes.
Sí. Claro.
Se cansa. Entonces, cuando para ti, por ejemplo, tú utilizas las redes... Ustedes mismos me han escrito aquí y yo les respondo mucho tiempo después.
Sí, que el área en la que tú trabajas, por lo general, tú la ves ya como trabajo y ya no como joven.
Ve, dile a papi, ve.
Que te desconecta.
Dile a papi que se meta un taller, una cosa. Para que tú veas lo que te va a decir.
Don Tito, venga acá, vamos allí.
Pero también es como tú prepares tu algoritmo. Porque, por ejemplo, sí pasa con el trabajo de las redes. Por eso yo preparé mi Instagram, que el algoritmo sea pura cosa de ocio que a mí me guste aprender y ver. Entonces ya yo puedo estar.
¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que intentas ver un TikTok salga una publicidad de 30 segundos o que cada vez que publicas algo en Instagram automáticamente se comparte en el grupo familiar?
No.
¿Que se comparte en el grupo familiar? Total.
¿Cuál fue la de TikTok?
30 segundos de anuncio cada vez que tú hagas un video.
O si no, lo que yo suba se comparte
en el grupo familiar. O si no, que todo lo que suben se comparte automáticamente.
Que le llegue a la familia.
Que le llegue a la familia.
Claro, total. La familia te mira y te da.
Exacto.
Sí, sí,
ya
sí,
yo
sí.
Sé quiénes son los que me dan like a la
chica. Ya.
Mira esta loca.
Sí. Además.
Ya yo sé lo que van a decir.
¿Qué será lo que dice esta?
Además. Uno no anda publicando todas
Mira
sus
esta
cosas.
Donde anda.
¿Eh? Uno no anda publicando todas sus cosas. Así que que vean.
¿Qué prefieres? ¿Usar solo emojis para escribir por un mes o solamente poder responder con nota de voz, pero sin exceder los 5 segundos?
No, emoji.
Lo emoji.
Ya. Oye, Maribel, tú vas a durar un mes que solamente tú puedes hablar por WhatsApp con emoji. O sea, tu conversación completa. Tú emoji. Tienes que hacer que el mensaje llegue con emojis. O... nota de voz, pero solamente de 5 segundos.
Ok,
por okay, nota.
Vamos a contar. ¿Qué se puede decir en 5 segundos?
Yo puedo decir muchas cosas.
Vamos a ver por
cronómetro.
Pero una pregunta primero. Ajá. ¿Se pueden enviar varias notas de voz?
Sí, pero de 5 segundos solo.
Sí, 5 segundos.
La nota de voz.
¿Quién quiere mandar la nota de voz? ¿Quién quiere?
Maribel,
dale. 1, 2 y 3.
Mi amor, perdóname. Tú sabes que yo te quiero mucho, que eso que pasó no tiene nada que ver con mi intención de hacerte daño.
Ah, pues viste el mensaje entero. Hay que ver qué fue lo que le hiciste, pero llegó el mensaje.
Imagínate yo, déjame buscar. Vamos, cinco segundos, espérate, contigo. Yo voy a
pero Jenny habla como en por dos.
Imagínate que tengo que... Sé. Que no hable tan... No, mi amor, espérate. Jenny, que te van a la única persona que tenía un...
Ella escribe por dos.
Óyeme, la única persona que los muchachos tenían un euro y me decía, llama, da el mensaje. Y le quedaban 95 centavos, era conmigo. Entonces, es un... Señores,
sí,
es
dale,
una...
Sí, dale, pero vamos a coger el tiempo.
Imagínate.
Pues don no, Ventura, pero te van a coger el tiempo aquí.
Que usted tiene amores con Chanflín, le meto la cabeza en un macuto y se la corto con la punta de un colín, yo le llevo preso a la comisaría.
Yo no entendí, y la comisaría nada más.
Yo entendí con...
Sí, entendí la comisaría. Eso es una canción. Imagínate, yo le mandé una canción. Cinco segundos, dije todo eso. Oye.
Está no, bien. Pero no, no, dilo diciendo porque cantando otra cosa.
Claro, tú tienes la canción entera.
Cantando y rapeando, tú dices más cosas en el tiempo.
Pero claro, hablando, pero dilo tú, Carlito.
¿Cómo se oiría en uno? Porque claro, yo sé... Imagínate, yo me pongo a
dos. No.
Tiene amores con Chanflín, le meto la cabeza en un macuto y se la corto con la punta de un colín, yo le llevo preso a la comisaría. Y está en uno. Ay, Dios. Ahí está en velocidad uno.
Dale, ven, tírame los cinco segundos.
Vamos, los cinco. Una, ajá, dos y tres.
No, mi amor, porque tú sabes que ella lo que es amiga mía, ella fue que me saludó, yo no la saludé. Esa tipa, tú sabes dónde me veo, que me quiere pegarle el perfume, yo no te voy a decir. ¡Ja!
Que es una amiga, tú lo tienes.
Pero hablaste como yo.
Azul, vamos contigo.
Ese mensaje no se podía quedar a mitad. Hablo como yo, a dos. Rápido y conciso.
Vamos a ver, Azul.
¿Qué podría ser algo que yo diga?
Vamos a ver, una, dos.
La película se dañó.
Ah, bueno, dale otra vez.
Ajá, dale ahí. La idea es. La película se dañó.
Una, dos y tres.
Oye, te recomiendo The Gorge. Mira esa película, estaba buena. Tiene romance, thriller, acción. Dale para allá.
No te callas antes de los segundos.
Tres segundos.
Cuatro segundos.
Está bien.
Cuatro segundos.
Ya, el último para irnos, para que mañana no nos den un ataque.
Mi hermano me pregunta qué ver.
¿Qué prefieres? ¿Que tu suegra o suegro tenga acceso ilimitado a tu historial de Google, tu historial de internet, uh-huh, o que pueda leer todas tus conversaciones de WhatsApp sin ver fotos ni audio?
No, pero ninguna de las dos. Rewind.
¿Qué tú prefieres? O sea, que tu suegro o tu suegro pueda tener acceso a tu historial de búsqueda, ajá, de Google, de internet, de lo que sea, o que tenga acceso ilimitado a tus conversaciones de WhatsApp.
Las dos están mal.
A Google.
Hay que ver qué es lo que busca Azul en internet.
No, no, a Google.
A Google.
No,
a Google,
claro.
Pero la de Google.
Yo lo que busco es material académico.
Es que
esa
creatividad.
Yo no limpio cookies.
Bueno, no. Mucha creatividad a esta hora. Mucha creatividad.
No, pero estamos buscando ahorita la última búsqueda de Google. Okay. O sea, en tu Google search, tu última búsqueda de Google.
Pero
no,
solo hay que darle
un clic y lo que te salga.
En historial. Okay. Míralo ahí.
Wow. Qué poética.
Míralo ahí.
El último historial de Jenny Aquino. Bueno, que Jenny lo que estaba buscando era mañana será bonito.
¿Letra? ¿Tú ves?
Pero entonces el historial de Safari.
Día Mundial de Esterilización. Hay que ver lo que está esterilizando.
Oigan la mía. Oh, pero oigan eso.
Oigan la mía, que es muy aburrida. Oigan la mía. Ana Caona, la cacica aborigen, manual de historia de Haití, repositorio investigadores, huella etnosociolingüística. O sea, si una suegra mía se pone a ver eso, va a pensar que...
Ay, está muy buena. La esposa del CEO es forense. Esa fue una de las cosas que yo busqué. El efecto mariposa.
Maribel no pone a qué profesora. Sí. Todo eso tiene que ser vaina de clase. Sí.
No, pero esas son de mi doctorado.
Oye, ¿cuál es el tuyo, Malena?
Mira, el mío es Cataca. ¿Qué es eso, muchacho? Un buscador de tecnología. Rainier Mayor, que fue tendencia ayer porque emprendió una vaina de inteligencia artificial. ChatGPT, Pinterest y noticias sobre tecnología. Convertir en PDF a Word.
ella está buscando un convertidor gratis.
Sí.
Dale, el tuyo.
Te tengo que mandar el mío, que es muy bueno.
El mío, que conste. Ay, Dios mío. Oye.
Adelante.
El primero, cesantía.
¿A dónde le estás renunciando?
Espérate, cesantía. Número dos, código postal de los frailes.
Oye. Okay. Iba a ser un pedido.
Número tres, e-ticket en República Dominicana.
Viajó.
Número cuatro, parque para ver animales en Bogotá.
Ah, no, ya todos los otros quedan de viaje.
¿Cómo tú tienes que ir tan lejos?
Número cinco.
¿Cómo? ¿Aquí hay un solo?
No, porque yo estaba allá.
Claro.
¿Dónde ver animales en Bogotá? De nuevo, Cerro Monserrate.
Eso era muchas ganas de ver animales en Bogotá.
Perdón. Tú compras un boleto
tú te vas de viaje
había para, animales. Ir,
para ver animales. Para ver la culebra colombiana, no, porque a lo mejor baila, ya llego no. yo, llego yo y vamos a ver,
yo quería
vamos
ver. A ver.
Y ahí está la culebra dándolo todo.
Yo quería ver uno de mis animales favoritos.
¿Cuál es tu animal favorito?
El jaguar. Ah, aquí, okay. aquí no hay, yo no he visto jaguares.
Ok, ¿y lo llegaste a ver?
No.
Ah, mira qué bien, mira qué bien. El de azul, vamos. No.
Ay, el mío es sano, el mío está bien. Downtown Center Cine, la primera. Uh-huh. SAG Awards, Rihanna, lo nuevo de las plataformas de streaming 2025, Rihanna 2025, nuevo formato de tamaño de Instagram, porque está haciendo un Canva.
Normal.
Product placement en películas. Rip book.
Oye, texture. Ustedes son sanos, ustedes no tienen búsqueda que no se puedan hablar.
No,
vaina, vaina
rara. Yo te lo pasé en mi celular para que tú
¿qué
me
gente
vieras?
Son estas,
Imagínate.
Yo te dije que sano.
No, los míos fueron de un mandado que tuve que hacer ayer al de un productor, Casa Virginia, Cartier. A ver cuál me quedaba más cerca. Robert English, eso de una serie, Durmiendo o Durmiendo, porque escuché una gente hablando, diciendo Durmiendo, y dije, cuando viene a veces yo que estoy mal.
Sí, verdad.
Y yo dije, déjame buscarlo en Google, porque cuando ves el idiota soy yo, porque
me pasó.
El tipo diciendo Durmiendo, y lo dijo varias veces, yo, pero ¿y este tipo con un micrófono? Haciendo un show, hablando de Durmiendo.
Me pasó con una persona que también escuché en vivo que estaban mencionando de erupto o eructo.
Ah, mira, yo de vagabundería, yo busqué que soy azul en Juan Dole, porque un amigo mío me dijo que estaba allí y que vi una mujer, a veces aparecían.
Oye.
A veces aparecía el Instagram. Díganos usted cuáles fueron sus últimas búsquedas, qué prefiere, si su suegro puede entrar.
A mí no me hiciste la pregunta.
¿Puede entrar de qué?
De esa de los suegros.
Bueno, que tú prefieres, Jenny, que no tu suegro o tu suegra.
No tenerlo. Mira que van a estar averiguando tanto.
Lo siguen manifestando, que te va a quedar así.
Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Aquí a nadie le interesa si yo tengo Botox o no. Que dejen su chelcha conmigo. Para que estén claros, ¿verdad? Bueno, hay un asunto. Pero yo la subo con una mirada, tú sabes.
Sexual.
Pero no puedo mirar así, ya bueno. Me detiré.
¿Y quién te enseñó a mover los ojos así?
Una vecina. Miren, escuchen principalmente, y miren los que nos ven a través de YouTube, a través de las plataformas digitales. Al mediodía, todo el tiempo busca la manera de premiar a su audiencia. En este caso, nosotros vamos a tener un concurso muy interesante, ya que gracias al lugar donde trabajamos, estamos en todas las vallas, en muchas vallas a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es la dinámica que queremos hacer con ustedes? Sencilla. Usted cuando vea la publicidad de Al Mediodía con Mariotti y compañía, Al Mediodía Radio, ustedes lo van a grabar y van a etiquetar al programa para que entonces allí nosotros podamos premiarle. Ahora bien, en nuestras redes sociales, Al Mediodía Radio, ahora mismo van a publicar en la historia una cajita. Porque también nosotros queremos saber qué es lo que quiere la gente.
Claro.
¿Qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere un celular? ¿Usted quiere un Play 5? ¿Qué es lo que usted quiere?
¿Usted quiere tomarse un chai latte con Rafael Paz?
¿Qué es lo que usted quiere? ¿Un fin de semana con Gaby? Se lo damos también. ¿Qué es lo que usted quiere?
¿Quiere conocer a Álvaro y a Kelvin?
Exacto. ¿Quiere conocer a Álvaro? ¿Quiere conocer a Kelvin? Un tour en Acroarte. ¿Quiere que Azul la lleve al cine?
Que Jenny Aquino le cocine una patique pollo.
Exacto. Frita, que a ella le gustan fritas.
No,
frita.
Guisadas.
No,
guisadas.
Pero que si están fritas no hay nada que morder.
Claro.
A la
no,
patica.
No se crea.
No, se crea. Es verdad.
No
se ve
se
que
crea.
Tú nunca la has comido frita porque entonces se crea.
Se le pega al huesito.
Es verdad.
No se crea, señores.
Okay,
pero lo interesante es que vaya a nuestras redes sociales y que Ah, bueno, ok. Y que al mismo tiempo, en la historia que va a publicar Gaby ahora mismo, usted pueda decir qué es lo que usted quiere. Si usted quiere un celular, si usted quiere un Play 5, si quiere un viaje, lo que usted quiera.
Play 5 no, que eso está muy caro.
Pero espérate, para que se motiven.
lo del tour está bien.
Lo del tour también. Por
un tour en la zona con té de agua.
Exacto, lo que usted quiera, pero tiene que reportar la valla. Donde usted vea la publicidad de Al Mediodía Radio, usted lo va a grabar.
Reporta tu valla.
Lo va a reportar, obviamente. Y tiene que etiquetar al programa. O sea, usted va a subir su historia y va a etiquetar al programa y automáticamente va a estar participando. Los detalles en el Instagram de Al Mediodía Radio, pero sobre todo tiene que enfocar a Carlito. Si enfoca a Carlito, tiene mayor probabilidad de ganar. Más o menos por ahí.
Una clase de baile.
De salsa.
Cinturón angelical con Álvaro. Pero usted no se mueva de ahí, que ahora venimos en son de guerra o en son de paz con Rafael Paz.
Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía.
Ahí viene Rafael. Vendrá en son de guerra. O vendrá en son de paz. Ahí viene Rafael. En Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer saludarles en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos en Son de Guerra. Atención a los tituladores de rumba. Atención. El sonido de la delincuencia. El sonido de la delincuencia. Señora ministra, le voy a dar un privilegio que no le he dado en 5 años. La voy a mencionar por su nombre. Farideh Raful. La causa de la delincuencia poco tiene que ver con lo que usted alega. No hay una correlación entre ruido, entre bocinas altas y la delincuencia. Yo le invito a que se lea de manera más profunda la teoría de la ventana rota. Y que lea el proceso de transformación de la ciudad de Nueva York. Oiga lo que le voy a decir. Esto no es personal. Pero aquí tenemos una situación que hay que atender con urgencia. Las causas reales de la delincuencia están vinculadas a un sistema penitenciario que es el espacio donde se guarecen, donde habitan, donde dominan, donde dirigen, donde operan, donde accionan, un conjunto de bandas criminales que son las que mantienen en vilo a la sociedad dominicana. Ese sistema penitenciario quebrado, roto, corrupto, es The Heaven City, la ciudad de protección, con dinero de los contribuyentes para esas estructuras criminales que son las que operan aquellas cosas, aquellas pequeñas bandas, aquellos grupos de delincuentes que azotan nuestras ciudades. Ahí es que está el problema. Y enfrentar eso sí necesita carácter y voluntad. Por otro lado, hay un problema esencial de control del territorio. Hay zonas de nuestras ciudades que no las controla el Estado, que están bajo el control de bandas criminales. Por lo cual, el gobierno dominicano debería empeñarse en resolver ese problema de hacinamiento. En zonas como Capotillo, donde hay 45 mil personas habitando en 1 kilómetro cuadrado. Un desastre de políticas públicas, habitacionales y de urbanismo que se convierten en un techo sagrado para la operación de organizaciones criminales que afectan el país. Decir cualquier otra cosa es simplemente escurrir el bulto. Y los dominicanos no estamos para que las autoridades escurran el bulto. Esto no se trata de campañas de marketing, ni se trata tampoco de estrategias de posicionamiento utilizando los recursos del Estado. Lo que demanda el pueblo dominicano no son excusas, no son explicaciones, no es teoretizar sobre las cifras de la delincuencia cuando madres trabajadoras están sufriendo violaciones, asesinatos y atracos. Cuando comerciantes honestos están siendo objeto de extorsión por parte de bandas criminales que les impiden operar de manera apropiada y ganarse todo el producto del sudor de su frente. Los dominicanos no aguantamos más excusas ni cifras maquilladas. Esta generación política tiene que hacer la diferencia. Y la diferencia no se hace con discursos maquillados ni enfoques ideológicos. Se hace con aquello que acabamos de mencionar, acciones claras y contundentes. Es hora de meterle el pico al sistema penitenciario. Es hora de asumir una política pública fuerte de cara a las bandas criminales. Ya se acabó el tiempo de las excusas. Tiene que comenzar el tiempo de las acciones y de los resultados. Buenas tardes y muchas gracias.
Canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va.
Señores, ya con nosotros se integra este panel el historiador número uno actualmente en la República Dominicana,
sí,
Julio César Valentín, mejor conocido como Té de Agua, o le dicen Té.
¡Woo! ¡Ese sí es bueno!
Mr. T.
Gracias por invitarme, me halaga. Malena me escribió hoy.
Ni que mira qué bien, qué buena preparación. Antes de empezar, yo creo que Kelvin te ponga una imagen a propósito de hoy, el día del natalicio de Ramón Matías Mella. A ver, ¿qué usted opina de esta inteligencia artificial y de cómo presenta la imagen de cómo sería, según la inteligencia artificial, Matías Ramón Mella?
A mí me parece chulísimo de que todo el mundo es más lindo en su pintura.
Sí,
sí, sí. Sí.
Recuerdo que vi una foto, creo que de Carlos III, Carlos II, que tiene una bembe troche. Y me dicen, no, al pintor le dijeron, pónmelo más lindo. Ah, porque era más feo de ahí.
Ah, o sea, al pintor fácilmente lo mataban. Sí. Si lo ponía como era.
Si lo ponía como era. El producto, tú sabes, de endogamia. No endogamia como en el Cibao, no. Estamos hablando de tipo los Targaryen. No sé si ustedes vieron el Juego de Tronos. Así mismo.
Dale. Qué difícil.
Oh, Dios. Sí, pero vamos a entrar entonces en la conversación de hoy del natalicio. Ya te escuchaba hablando con Jenny de que tú no quieres hacer tour el jueves porque tú no estás a favor.
No. No, sino que el tour lo vamos a hacer en marzo. Uh-huh. Pero ella me dijo, ¿lo van a hacer el 9 de marzo? No. Porque hay que hacer.
¿De Sánchez?
Dijo que no.
No.
Él es el que lleva a la gente.
Gusta, perdón, ¿a ti no te gusta Sánchez?
No.
No. ¿Qué?
Don Charles me iba a fusilar aquí mismo el día que yo dije que Sánchez a mí no me gustaba. Bueno, pero es que es otro tema. No me vinimos a hablar de Sánchez, vinimos a hablar de nuestro amigo Mella.
Está bien. Vamos a invitar el 9 para que venga a hablar de él entonces.
Bueno, mira, comenzando porque Mella es famoso por el trabucazo, ¿no? Que no fue en la Puerta de la Misericordia, fue en la Plaza del Matadero, donde está el monumento tratado de Trujillo Hall. El obélico hembra.
Uh-huh.
Fue ahí y el tiro se le zafó.
¿Dónde tú leíste eso?
El tiro se le zafó. Bueno, tú lo puedes ver en el compendio de Historia de Santo Domingo, pero también lo puedes ver en el libro de Tomás Madiou, que es el historiador haitiano. Que me gusta cuando tiene toda la campana y cómo coinciden con los historiadores, Dios mío, historiadores dominicanos. Yeah. En Historia de Haití hay toda una parte dedicada a la independencia dominicana.
Sí.
Me imagino.
Mira qué cosa.
Cuéntanos.
O sea que, pero no se le zafó el tiro, ¿no fue
sí,
que
el tiro? Sí, el tiro se le zafó. Parece que había un trinitario limpiando el trabuco. Él dijo, ven, pásame esa vaina. Puf. Y era como que, bueno, pues ya el palo está dado, nadie se puede mandar.
Vamos a accionar.
Vamos a accionar.
El tema era que era a las 12 el trabucazo, pero él lo tiró como a las 10:30.
Temprano. Entonces, entonces se le zafó.
Sí, se le zafó. El trabucazo se le zafó. Eso de que, separación, que se lo quede.
El trabucazo adelantó la independencia.
Exactamente, el 28.
Ok.
El último día de
febrero. Bueno. Eso me recuerda a mí un pleito así mismo. Estábamos todo el mundo en una esquina y sabíamos que íbamos a ir a pelear con otro muchacho. Y todo el mundo, ok, esperen que venga fulano, que fulano es el más grande de todos nosotros.
El que lo iba a
entonces
salvar.
El más chiquito fue arrancó a pelear. Ya tú sabes, todo el mundo tuvo que arrancar a pelear para allá.
Entonces, aquí. Para ese momento que nadie estaba preparado, todavía estaba Sánchez guardado, escondido en la casa de los Conchas, porque Sánchez había fingido su muerte. Entonces lo dieron por muerte para que no lo persigan. Ah, mira, ya se murió, lo enterraron y todo, misa y todo.
Con misa
y todo. Fue enterrado ahí en la iglesia del Carmen. Las piedras que pusieron ahí, porque...
Uh-huh.
¿Qué pasa? Todo el mundo sabía que él estaba muerto. Como tiran el tiro, bueno, pues Sánchez sale. Y cuando Sánchez sale, se encuentra con dos oficiales haitianos ahí frente a frente.
Y él dijo,
me jodí. Lo que pasa es que los haitianos eran personas muy supersticiosas y lo que dijeron fue ¡un muerto! ¡Uy! Y el juguero. Y Sánchez le cayó atrás.
Pero dime algo de Mella, porque eso realmente Mella.
Y así fue.
Cuéntenme de Mella, porque hoy es el cumpleaños de él, que solamente dicen, ok, fue el del trabucazo que le escapara, se le dio punto, pero fuera de ahí, aparte de que murió de cólera, ya no nos dicen más nada.
Disentería.
Que sí, ¿qué tú me puedes decir?
Que es casi lo mismo. Tú morir de disentería y de cólera es casi lo mismo.
Son primo hermano.
Sí, son primo hermano. Tú pierdes el freezer, pierde.
Se descongela.
Deja de congelar y tú te mueres de eso. Uh-huh. Ahora contamos en radio. Entonces, bueno, Mella es un gran estratega militar. De hecho, el libro de Mella fue que. Señores, Sun Tzu es un niño esteta al lado de Mella. O sea, el libro de estrategia militar fue que dejó tieso a Pedro Santana en la restauración. Luperón ganó todo eso con el libro de Mella. Así el libro de Mella, que un manual de guerra de guerrillas, donde dejaba a tu oponente con un daño psicológico que daba la hora, donde desmoralizaba a tu oponente a un nivel de, literalmente, no dejarlo dormir.
Ese mismo. Uh-huh. No lo dejaba dormir.
Él está buscando el libro de Mella.
Sí.
Para sacar el extracto.
Sí, lo tengo aquí, por ejemplo,
decir.
Mira. Tercero, agobiarlo con guerrillas ambulantes racionadas por dos o tres más días que tengan unidad de acción a su frente, por su flanco y a retaguardia. No dejando de descansar ni de día ni de noche para que no sean dueños más que del terreno que pisan. No dejándolos jamás sorprender ni envolver por mangas y sorprendiéndolos siempre que se pueda, sin regla de la que jamás deberá usted apartarse.
¿Y dónde aparece el libro de Mella?
Ah, bueno, en la Academia de Historia Dominicana está recopilado el libro de Mella. Uh-huh. Emilio Cordero Mitchell lo tiene recopilado. Y ahí aparecen artículos de que en Estados Unidos se puso a estudiar el libro de estrategia de Mella. Y con ese libro de estrategia de Mella fue que Máximo Gómez resolvió en Cuba.
Exacto. Y también está diseminado mucho de eso en el libro de estrategia de la Fuerza Armada, aún.
Bueno, señores, que fuego por todos lados, era una arepa que lo volvían Porque si tú tienes por la espalda, tiro
por la espalda, por la atrás, por el frente, de día y de noche.
No de día y de noche. O sea, eso es que no puedan ni dormir, que estén locos. Que no puedan ni enfocar.
La gente no puede apuntar si no duerme.
Entonces, imagínate tú con ese libro, tú dejas tieso al gran libertador Santana.
Ay.
Dime tú, ¿quién va a ganar? ¿El libertador Santana con el ejército español o un puertoplateño con el libro de Mella? ¿Adivina qué?
¿Tú
ganó el puertoplateño con el libro de Mella? Mella, bueno, Mella también le gustaba beber mucho.
Ay, qué bueno.
Ah, era de buen trago.
Sí, le gustaba el chupe. Lo que pasa es que, bueno, cuando se sacó su cuerpo de la Capilla de los Inmortales para ya ser llevado al altar de la patria, pues se buscó un forense gringo. Y pues le hizo la autopsia. Y por los cabellos y por los dientes le dijo, bueno, este señor bebía mucho. Manuel de Jesús Galván, que estaba ahí, mire, eso no se dice de los próceres. Quite eso.
Atrevido.
Freco.
No hable de eso.
A usted no lo llamó para eso. Y usted no es contador de bebida de nadie.
Tú sabes que también...
Pero seguro será el resto de formol.
¿Cuáles son los... Sí, ¿cuáles son esos mitos? Porque con el tiempo... Muchos jóvenes no se sienten identificados con los padres de la patria porque tienen ese nivel de perfeccionismo. Gracias a Dios tú vienes, lo aterriza y lo pone tan simple y mortal para uno poder comprender la historia de una manera un poco más real de lo que es. ¿Qué otras curiosidades tenemos de Mella que no sepamos nosotros que
bueno,
se hacen?
Bueno, cuando Mella era gobernadora en Santiago, le hicieron saber de una conspiración y le dijeron, mira, tenemos al conspirador, ya lo agarramos, él está preso. Él no dijo nada. Él se levantó, cogió su pistola, fue a la cárcel y le dio un solo tiro. Ya se acabó la conspiración.
No se hable más de eso.
No se hable más.
Ahí quedó.
Ahí mismo se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia.
Pero entonces, en base a todas esas investigaciones que tú haces, ¿cuáles serían o cuáles son algunos datos que quizás las personas no saben, pero que te sabe? O sea,
no te acabo de decir que le acabo
yo
de
yo sé, pero ese uno, pero dame otro. O sea, lo que quiero
un
es...
Top 5.
Quiero un té de agua te informa.
Bueno, él sabía creol.
Ok.
Y en los tiempos de la reforma, que fue cuando Duarte se alió con unos haitianos para tumbar a Carrier, que era abuelo de Trujillo, y en donde Duarte armó una balacera, mientras Duarte estaba dando tiro, en el 1843... pues Mella estaba en Puerto Príncipe echando cizaña para causar pugnas internas en el gobierno haitiano, para poner a otros haitianos. ¿Por qué? Porque Duarte entendía que poniendo a Desgrote, que era una persona de poco material colgante, pues él entendía que con poco material colgante sería más fácil para él tumbarlo después. Pues se descubrió que Mella estaba echando cizaña. Cuando esos haitianos subieron al poder, pues persiguieron a todos.
Entonces, pasando entonces a la independencia nacional.
Oh. Ah, y que él no quería saber de Sánchez tampoco.
¿Y en Mella?
¿Eran enemiguitos? ¿Mella no quiere saber de Sánchez?
¿Y a dónde tuviste?
Eran frenemies.
Pero, ¿cómo así?
Pero, señores, un historiador, él lo tuvo que buscar.
Pero hasta Duarte terminó enemigo de Sánchez.
No relaje.
Sí.
Sánchez era como el demagogo del coro.
Sí.
No era
era el demagogo, pero...
¿Qué era que tenía que resolver? Resolvía problemas políticos, o sea, importantes.
Sí, pero resolvía problemas con todito.
Era el gerente operativo.
Pero muy sí, operativo.
Sí, sí.
Mi amigo allá, mi amigo aquí, mi amigo qué sé yo qué. Óyeme, pero baila más que cierto congresista.
¿Cómo?
Ay, Dios mío, qué barbaridad.
Baila,
pero, ok, ¿por qué era que no querían saber?
El arquetipo de un político dominicano que no confiaba en él.
Por eso bien, porque era amigo de todos.
Y Sánchez tampoco confiaba en él porque decía que era un tipo impulsivo. Tenía razón, pero...
Cada uno tenía su espinita.
Sí, Duarte. Yo decía eso ahorita, que se ha vendido la imagen de que Mella era un tipo impaciente, impulsivo, como acelerado.
Sí, era acelerado.
¿Dónde se encuentran, por ejemplo, datos que uno pueda confirmar una
ejemplo,
cosa como esa?
Por ejemplo, Juan Isidro Jiménez Grullón tiene el libro del mito de los padres de la patria, que ahí es una compilación de debates... precisamente con su nieto, Francisco Sánchez y Sánchez. Ya ustedes saben que ese Sánchez y Sánchez, pues, es producto de endogamia.
Ay, Dios. Pues bien.
Y se lo tiró ahí mismo. En ese mismo libro, en ese mismo debate, mientras estaban debatiendo por periódico, pues, cuando ya no quedaba mucho que debatir, se fue a lo personal. ¿Qué es lo que vas a saber tú si tú eres hijo de tío y sobrina?
Ah.
O sea, que la farándula todo el tiempo ha estado como presente.
Sí, cada cierto tiempo se causa, algún historiador se mete en un lío con un Sánchez y un Sánchez, bueno, le responde. En esos tiempos, bueno, Sánchez y Sánchez le respondió a Juan Isidro. Antes de eso, su papá le había respondido a otro. Después de Sánchez y Sánchez también le respondieron a Juan Daniel Balcácer, uno de los descendientes de Sánchez. Y bueno, en el 2024 los Sánchez me ofrecieron ondearme de una escalera.
Eso es cada cierto tiempo.
Sí, parece que tú te gradúas de historiador cuando un Sánchez te ofrece golpe.
Ahí es que tú dices, oye, me voy por el buen camino.
Porque investiga.
Voy bien. Entonces, por ejemplo, en el mito, y expresa que Félix María del Monte le pedía que perdonara a Sánchez. Perdónalo, perdona ese benemérito desgraciado.
Oye.
Pero ¿y tú no entiendes entonces que ese tipo de personalidades que tenían cada uno, o sea, uno ser impulsivo, pero también ser estratega, otro de ser, vamos a decir, relacionador público, de tener buenas relaciones, y uno de ser el centro, fue lo que culminó como un proceso exitoso?
Pues sí, era muy buen relacionista público, era el novio del pueblo político.
Es para mí que se acaba de levantar, está fuera de control.
Oye, pero
no bebiste café,
vino con
mi
maldad.
No, yo le dije a Malena, no, un Malena, un yo no quiero café. Calme, ahora ven el efecto
de endulzarme de
falta de mi cafeína y de nicotina. Wow, cosa que pasa. Mira, ¿qué más tú quieres saber?
Ya Carlito ni quiere preguntar. Tú sabes que eso de la impulsividad y esas cosas sí meten a uno muchos problemas. Y nosotros conocemos a Mella, o lo que regularmente dicen en los libros y todo ese tipo de cosas. Pero fuera de lo que es muy popular, ¿qué tú entiendes que fue algo que debería resaltarse, que no se resalta de él?
Te digo que lo que menos se ha resaltado para mí fue su libro de estrategia. Porque tenemos a Máximo Gómez, el general Máximo Gómez. Pero, óyeme, el Imperio Español le tiene que tener un odio ese libro. Porque lo dejó feo dos veces en dos islas distintas.
La misma estrategia.
De parte de dominicanos también. Yo creo que debería conocerse más el libro de Mella. Mucha gente me ha dicho, ¿cómo que el libro de Mella? ¿Y dónde yo consigo el libro de Mella?
Yo me enteré hoy, pero eso es cierto.
¿Cuál fue el cuando perdió el haitiano, el general haitiano que perdió la batalla de Pablo Hincado, que se suicidó hoy mismo?
El Diach.
Lo puso a prueba, Maribel. Vamos a ver si es verdad.
¿Cuál fue ese?
¿Pero qué batalla de Palo Hincado no?
Eso es de la guerra de Reconquista, ¿no?
De restauración no fue.
No, batalla de Palo Hincado fue de guerra de Reconquista. Me sacó de...
Ah,
lo sacó de la...
¿De la Reconquista Española?
Sí, que fue Juan Sánchez Ramírez que dijo su famosa epopeya, pena de la vida al que voltee la cara atrás, pena de la vida al tambor que toque retirada y pena de la vida al general que lo ordene, así sea yo mismo. Él no dijo eso, en verdad. Posiblemente él no dijo eso. Él dijo que el que se raje lo mato, pero verdad.
Bueno, tú sabes que al final la historia es del que le escriba.
Pero hay que ponerle sopita.
Tú la adornas como tú quieras.
Eso me lo dijo Federico Jovine. Él no dijo eso. Déjate de eso que él no dijo eso.
Te deja agua. Otra cosa. Porque mucho se habla de la familia, o poco se habla de la familia de cada uno. Y vemos que de los tres, ese apellido Mella es uno del que o se encuentra muy poco o no se sabe mucho al respecto.
Y que tiene que buscar. Por ejemplo, ahora mismo en Los Llanos hay muchos Mella, en Los Llanos, ahí en el Este. Hoy mismo están celebrando. En Los Llanos están celebrando día duro están celebrando ahora mismo. Pero muchos que se me han contado y me han tirado fotos y me han enseñado videos de esa. Pero una fiesta que se arma en ese parque.
Patronal.
Pero una patronal que se arma, pero bien, ellos comienzan a celebrar la independencia hoy.
Wow.
Pero mira.
Así que como hay puente, posiblemente todavía estén tirando el sábado.
Por favor, dime cuándo viene tu próximo tour en la zona colonial. Vayan con un hombre inigualable, maravilloso y sobre todo súper divertido, mostrando la historia un poco más real.
Déjame entrar a Google Calendar a ver cuándo la pongo.
Ajá. Ahí está, ahí va, me gusta.
Marzo.
Estamos en marzo, atención.
Para no lo te mentira.
Yo cumplo año el 12.
No.
Y habrá más fiestas que en los llanos.
Bueno. Probablemente.
En toda la zona.
El 22. El 22 de marzo, gracias a todos.
¿Cómo?
Gracias
22 de marzo. Sí, ¿dónde pueden empezar a hacer la reserva desde hoy para que sepan los cupos?
Me pueden escribir por DM.
¿Sábado 22?
Sábado 22 de marzo. ¿Hora? A las 9.
9 de la mañana, perfecto. Tírenle por DM.
Redes sociales, para que todas las personas te sigan, tu podcast, a ti.
Que nadie entendía por qué yo lo hago a las 9. Pero gracias a Dios me defendió Jenny Berenice. Dijo, él lo hace porque eso así es cuando no hay sol. Gracias, magistrada.
¿Tus redes sociales?
Wow, ahora que lo pienso, muy mal momento para ser sujeto.
Sí. Está complicado.
Está feo ese timing.
Sí, pero tus redes sociales.
Ah, perdón. Escúchame, que me voy. Me pueden seguir las redes como Tedes Agua. Y ya todas mis redes son Tedes Agua. Todo, porque nadie se llama así que yo no tengo ni número.
Ni RD.
Ni
ya saben, señores, el que quiera seguir conversando con Tedes Agua, escribirle a su DM, que él se va a encargar de responderles uno por uno. Álvaro.
Fotos, queriendo borrarla, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé.
Al mediodía, dice presente.
Dice presente el músculo y la mente.
El músculo y la mente. Estamos en deportes. Al mediodía.
Señores, y vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía. Hay que mencionar que hoy la República Dominicana se está enfrentando a Panamá en el campeonato femenino sub-20 de la CONCACAF, en donde se busca clasificar precisamente al campeonato. Ya en esta parte final, esta fase final del grupo C de la CONCACAF 2025, en donde ya este equipo de nosotros ha ganado dos de sus primeros enfrentamientos. Ahora tenemos que ver qué sucede en el día de hoy, pero me imagino que irán en la misma línea que nuestro equipo de baloncesto, señor Juan Ramón Gómez. ¿Qué pasó con la selección dominicana de baloncesto en el día de ayer en su última presentación de la AmeriCup contra Nicaragua?
Bueno, sí, ayer contra Nicaragua, pues la República Dominicana, como era de esperarse, pues venció al equipo nicaragüense. Importantísima la victoria, la gente quería como disminuir un poco, como minimizar que le ganara a Nicaragua, pero es muy importante uno ganar. Y qué bueno que le ganamos a los dos países que vinieron a visitar aquí a la República Dominicana.
Tenemos empate en la primera posición de nuestro grupo.
Exacto. Y ayer había como un pequeño rumorcito, como un sabor de chisme, porque hasta en las grandes multinacionales hay fallos. Y precisamente el partido, mucha gente se preguntaba que por qué iniciaba tan tarde, por qué a las 9 de la noche. Lo que pasa es que se tenía pautado que iniciara en el mismo horario que iba a iniciar el encuentro entre México y Canadá. Resulta que hubo un problema técnico y el encuentro empezó luego de haberse acabado el partido entre República Dominicana y Nicaragua. Sí. Ahora, lo importante es que la República Dominicana sí clasificó. Yo veo mucha gente que no, que todavía faltan cálculos. No falta calcular nada. Ya la República Dominicana pasó a la AmeriCup, va a ser parte en Nicaragua, que es donde se va.
Es del 23 al 31 de agosto desde Nicaragua, precisamente. Exacto. Que es la edición número 20.
Exacto.
De la AmeriCup.
Que yo creo que nosotros podemos ir haciendo los arreglos, Carlitos.
Para Managua. Sí,
para dar una vueltecita por allá.
Pero una cobertura.
Sí, hombre. Nosotros tenemos gente que almuerza negociando, que nos puede ayudar con eso, con los patrocinadores.
Nos va a patrocinar.
Sí, la gente que almuerza negociando nos puede ayudar. Pero
nos va a conseguir esa cosita.
Sí, hombre. Pero lo interesante de esto, Carlos, es lo siguiente. En agosto, regularmente, no hay NBA. En agosto tampoco hay regularmente WNBA.
Entonces, ¿qué usted quiere decir con esto de que no hay NBA?
¿Qué yo quiero decir con eso? que posiblemente pudiéramos tener a Karl Anthony Towns, posiblemente pudiéramos tener a Lester Quiñones, Chris Duarte y otros tantos jugadores. Por ejemplo, Kobe Brea no sería una mala adquisición. Destacar que Kobe Brea es el tirador con más habilidad ahora mismo a nivel colegial y es dominicano. Entonces, tener esos jugadores...
Que pueda seguir jugando David Jones como
claro,
jugador.
Claro, David Jones puede seguir jugando. En estos partidos. Entonces, yo creo que la República Dominicana tiene una gran oportunidad en esta ventana. Sin embargo...
De llegar stack, sí, o sea, llena.
Pero mira, a nosotros no nos fue nada mal. Ahora, nosotros tenemos el mismo dilema que tenemos en el béisbol. Que tenemos muchas estrellas o muchos buenos jugadores, por así decirlo. Ahora, si se integran esos muchachos, hablando de Karl Anthony Towns, hablando de Kobe Brea, hablando de Lester Quiñones, podemos tener una buena oportunidad para esta parte. Y no me sorprendería para nada que nosotros pudiéramos incluso llegar más lejos de lo que hemos llegado ya en ese torneo. Ahora,
ediciones anteriores.
Ahora, yo lo que espero, honestamente espero, que no se... que se haga un buen manejo en ese sentido. Porque el mal manejo ha llevado que grandes figuras como Al Horford, lamentablemente, no estén con nosotros. Él y otros, porque hay otros jugadores que quizás no son campeones de la NBA, pero no llegan a la selección precisamente por un manejo incómodo. Entonces, de repente tú te encuentras jugadores que llevan al equipo a esa actividad, pero cuando llega la actividad, entonces llegan las grandes estrellas y el ego entonces se aplasta, se maltrata. Entonces, si van a dejar de utilizar un jugador, sería bueno que lo hagan de la manera correcta, para que en el futuro, cuando esa superestrella o cuando esa estrella no pueda, uno pueda contar con ese talento sin ningún problema. Porque como te digo, hoy yo no necesito azul, maltrato azul, pero mañana la puedo necesitar, entonces ya azul no quiere. Entonces eso suele pasar con los equipos, eso suele pasar mucho con los equipos deportivos aquí, que de repente no necesito hoy a este atleta, a este jugador, y me da lo mismo tratarlo como sea. Pero ya cuando lo voy a necesitar, entonces, no es un resentido. No es resentido, hermano, que usted no tuvo manejo.
Mientras tanto, en el mundo del fútbol europeo, el fútbol árabe, la noticia que ha pausado totalmente las redes sociales, no sé si usted la vio,
¿cuál?
Es que precisamente ha dicho que Cristiano Ronaldo está buscando adquirir el equipo del Valencia Fútbol Club, equipo Valencia de España. Se habla de que este club es propiedad de Peter Lim, que es un gran amigo, empresario e inversor de Singapur, de Cristiano Ronaldo. Pero lo importante es que se está hablando de que su socio en este proceso de adquisición sería nada más y nada menos que el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Entonces, ¿qué usted piensa? Cristiano Ronaldo, siendo el único jugador activo todavía en el mundo del fútbol, en ser también co-dueño de un equipo.
Bueno,
porque estamos viendo la NFL a Tom Brady con el tema de Las Vegas, del equipo de Las Vegas Raiders, pero Tom Brady lo está haciendo ya en su faceta como analista, no como jugador, porque la liga no se lo permitía. Vimos también a Alex Rodríguez, pero no lo hace en Grandes Ligas, lo hace en la NBA. Y así Michael Jordan lo hizo en su momento con los Hornets, ahora se encuentra en NASCAR, pero ninguno lo ha hecho mientras está activo. Todavía.
Bueno, él tiene la facilidad de hacerlo. Cuando yo hablo de la facilidad, el Ochelito tiene la credibilidad.
Los seguidores.
Entonces, que él lo haga o lo deje de hacer, o sea, para mí está bien. Ahora, cambiando un chin de tema, líder, a mí lo que me tiene un poquito preocupado es lo que está pasando en las grandes ligas. Usted sabe que no hace mucho se implementó el asunto este del tiempo, del cronómetro, al momento de lanzar y todo ese tipo de cosas. Y eso ha agilizado un poco el proceso de juego. Lo ha puesto más rápido. Pero, tantas modificaciones a un deporte tan tradicional, yo creo que puede afectar en algún sentido. Por ejemplo, ¿usted vio la nueva seña que hay de que los peloteros cuando quieren revisar una jugada se topan el casco varias veces? No sé si lo han notado. Esa implementación de revisión ha salvado muchos grandes partidos, pero al mismo tiempo también es como contradictorio porque ralentiza también el mismo juego. Es verdad que al momento de una revisión lo hacen más rápido, es cierto, no hay ningún problema, pero hay que tener como una línea. O ustedes quieren el juego más rápido, o lo quieren más perfecto, o lo quieren de repente, o lo que quieren es de repente acabar con los tradicionales umpires, porque al final quien dictamina si una jugada es correcta o no es un aparato o es un sistema. Y yo quiero, por ejemplo, le estoy mandando a Kelvin ahora mismo. Lamentable que mi perdón que se lo estoy mandando ahora, pero le voy a mandar la imagencita para que vea. O se lo ponemos en las redes, una imagencita así, para que lo vean en las redes. Lo voy a mandar a Gaby también. Está bien, Kelvin, olvídalo. Para que ustedes vean cómo se retrasa o cómo queda mal el umpire en las jugadas. De repente el umpire dice, no, y eso es try, y ahí se acabó. Y en una pantalla gigante, que eso es lo que están poniendo en las grandes ligas, en una pantalla gigante, se determina si realmente es try o no en base a sensores. Al final, esto puede acabar con la existencia de los umpires, porque si no tiene sentido que ellos te digan si es un try o si es bola, o si es safe, o si es out, si al final lo que va a determinar es un software. ¿Cuál sería el sentido de tener un umpire ahí cuando no tiene ningún tipo de preponderancia, no tiene sentido el hecho de que él diga si es strike o no, si al final él no es la última palabra?
Buena pregunta. Si se
daña si se daña, no, que no tiene sentido que te
pague. Se le estaremos enviando al comisionado Rob Manfred a través de Azul, pero usted no se mueva de ahí, que nosotros continuamos y volvemos con nuestros compañeros de RCC Media y Almuerzo de Negocios.
Estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los yankees los me he aguantado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio.
Qué difícil tarea me ponen a mí de presentar a personas que yo no conozco. Es un poquito difícil. Pero en el día de hoy nosotros vamos a hablar con dos personas que estimo, que respeto y que quiero muchísimo. Pero eso no es lo importante, que yo lo quiera. Lo importante es, señores, la vigencia que ellos tienen en los medios de comunicación y cómo han sobrevivido a los likes, a los views. Y sobre todo, tener un programa, Carlito, que es un lío, porque tú escuchas más a los patrocinadores que al contenido. las pausas son un poquito problemáticas, ¿tú me entiendes?
Gracias.
Pero,
gracias,
que, no gracias. Sea, pero que no sea yo el
que siete minutos de
anuncio. Mira, tú no ves. ellos son humildes, pero con nosotros.
O sea, que hay para patrocinar el viaje tuyo para Nicaragua.
Pero claro, después estamos en eso. Sí.
¿Y para qué tú vas para allá?
Ah, vamos al AmeriCup, vamos para allá, al baloncesto, okay. Claro, sí, vamos.
Bueno. Y el equipo de seguridad.
Y una gente que almuerzan negociando nos van a ayudar con eso, no te preocupes. Pero José Luis Ravelo y Rafael Fernández de Almuerzo de Negocios nos visitan y los queremos recibir con un fuerte aplauso.
Gracias, gracias. Bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, yo, tú que querías probar la mesa redonda y ya se te dio.
Yo tengo la primera pregunta.
Adelante.
¿Cómo comenzó el matrimonio entre ustedes dos? ¿Cómo comenzó esta amistad hermosa? Porque te llama más que tu esposa, los dos se llaman. Sí. Imagínate esa relación hermosa, ¿cómo surgió? Porque esa es la clave de que este programa se mantenga tanto
tiempo. Es que nosotros somos amigos desde que estábamos en la universidad, desde que comenzamos la universidad. Sí. Hace más de 30 años que somos amigos. Nos conocíamos en el colegio. Nos conocíamos cuando estábamos en cuarto de bachillerato, estábamos en colegios diferentes, pero nos conocíamos. Luego nos encontramos en APEC estudiando mercadeo. Y entonces tenemos un círculo de amigos que somos bastante... Bueno, hasta el día de hoy seguimos siendo amigos, viviendo en diferentes partes del mundo. Y entonces así nace un día, con unos tragos, empezamos a ver... Bueno, pero ven acá, hay programa de todo. Programa de música típica, de gallero, de farándula, de política, de deporte, pero no hay un programa de marketing. Y entonces así nace la idea de Marketing Mix, que fue el padre de Almuerzo de Negocios.
que nace aquí mismo en RCC Media, en Sol, los sábados. Y entonces de ahí empieza todo. 3 años más tarde, entonces los mismos patrocinadores nos decían, pero es que nosotros no queremos este programa los sábados nada más. Nosotros lo queremos de lunes a viernes. Y entonces ahí es que nace, hace 17 años, Almuerzo de Negocios. Primero una hora, pero ya a los 10, 11 meses, sí. ya habíamos pedido la otra hora para que fuera 2 horas de lunes a viernes. Incluyendo los sábados también con Marketing Mix, que después por razones de salud y médica tuvimos que soltar eso porque no íbamos a volver locos.
Sí, porque era una producción de lunes a sábado, de 2 horas. Sábado. Claro. Yo creo que eran los únicos productores, sin temor a equivocarnos, que durante 3 años, digo 3 años, fue lo que duró entre Marketing y Almuerzo de Negocios, teníamos 2 horas diarias.
12 horas
semanales. En vivo.
En vivo.
Dos locos.
No, pero ambas se transmitían en la misma frecuencia, ahora no. Diferente frecuencia.
Una 88.5 que ahora pertenece a RCC Media, en ese momento se llamaba Estudio 88.5, sí. Y los sábados estamos en Sol 106.5, claro. Con Marketing Mix.
Durante 13 años.
Durante 13 años tuvo Marketing Mix, luego, como bien explica Ravelo, dejamos de ya transmitir un último día así que la gente no se lo esperaba. Ey. Y nos tomamos los fines de semana para nosotros, creo que 13 años, y se convirtió en Almuerzo de Negocios, que ya cumple 17 años en el mercado.
Claro.
¿Los 17 años han sido la misma frecuencia?
No.
No. Cuando vino el cambio, que 88.5 y 89.3 forman parte de RCC Media, ahí cambiamos a 89.3, que se convirtió en Sentido. Porque 88.5 se convirtió en los 40, que es muy joven, y nosotros ya no calificábamos para esa emisora. Sí,
pero entonces, ¿cómo tú logras tener precisamente al aire un programa por 17 años? O sea, ¿cómo usted ha logrado mantener esa dinámica y todavía querer venir de lunes a viernes aquí?
Todos los días. Y llegamos media hora antes, pues, ¿sí? Por si acaso, para que no se le ocurra a nadie tomarnos el espacio. Mira, yo te diría que, primero, yo creo que es un tema de pasión. Tiene que gustarte.
Sí.
Nosotros somos mercadólogos los dos, vivimos en el ambiente, nos vimos enterando de las noticias. Uno ya de manera natural entra a los portales a ver las cosas que están ocurriendo. Uno le da un seguimiento, que no es lo mismo de tú entrar hoy y ver una información. Nosotros, esa información yo la uno con los últimos 17 años de la misma información que le hemos venido dando camino. Entonces, cuando tú unes la historia, sí, el análisis con lo que está ocurriendo hoy, ahí es donde está el valor. Pero lo segundo es que nosotros todos los días salimos a la calle como que no tenemos anuncios. Entonces, hablamos con los clientes, le vendemos cosas nuevas, nos reinventamos todos los días. Por ejemplo, el 2025 arrancamos con 3 segmentos nuevos. Un segmento de negocios inmobiliarios, se llama Ruta Inmobiliaria, con Maciel Martínez. Un segmento de seguros con Miguel Villamán y otro que no puedo decir todavía porque no lo hemos arrancado. Pero
viene por ahí.
Es decir que siempre estamos tratando de hacer cosas diferentes, de ver lo que la gente quiere, de cambiar un poco el estilo.
Y además han pasado 17 años y que nosotros hemos notado que la gente cada vez más está interesada en la parte de negocios, sí, en la parte comercial. Si tú eres abogado, tú quieres que tu negocio como abogado sea rentable. Sí. Y ya anteriormente, antes los abogados le ponían mucha atención a solamente lo que eran las leyes, pero no. Los abogados quieren saber de negocios, de comercio, de publicidad, de cómo publicitar su marca. Y eso, Almuerzo de Negocios los ha ayudado en el tiempo. Te pongo el ejemplo de abogados y si nos vamos a otras ramas.
Mira, nosotros hace, cuando comenzamos el programa, con la quien nos, vamos a decir, quien nos apoyó en este proceso, porque a nosotros no nos conocía nadie, fue Carlos Almanzar, y él comenzó con nosotros haciendo el programa de lunes a viernes. Y él decía, tenemos que hablar de la Bolsa de Valores. Y yo, la Bolsa de Valores.
17 años atrás.
Hace 17 años atrás. Y nosotros decíamos, el Dow Jones está así, y el Standard & Poor's está así, el Nasdaq, y por qué el petróleo se mide en barriles, y por qué esto allí, por qué esto allá, y cómo, qué es esto. Y la gente nos decía, ¿y de qué es que ustedes están hablando? Hoy, a la gente le interesan las criptomonedas,
sí,
le interesa saber el precio del cacao, del café, del oro. Tenemos una bolsa de valores en la República Dominicana. La gente invierte en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Es decir, que parece que no estábamos muy lejos de lo que iba a ocurrir. siempre hablando mucho de tecnología. ¿Y por qué ustedes hablan tanto de tecnología si ustedes son marketing y negocio? Bueno, pero es que coge las 10 marcas más valiosas del mundo. 8 son tecnológicas.
Mm. Sí.
Entonces, yo creo que todo gira en torno a los negocios.
Sí.
Tú tienes que sentarte a negociar con tus hijos en tu casa cuando tú llegas. Claro. Para que coman, o para quitarle la tableta, o para quitarle el celular. Y yo creo que eso ha sido un poco la clave de este tiempito.
Nosotros no negamos que somos un programa especializado. Lo que ha pasado es que el nicho se ha ido abriendo.
Claro.
Porque cuando tú ves las redes sociales y tú ves la llamada telefónica, te llama un ingeniero, te llama una ama de casa que está escuchando el programa, te llama un taxista, te llama... No te llaman los altos ejecutivos, que sabemos que nos están escuchando también en vivo de manera diferida, porque los ejecutivos no llaman a los programas.
No.
Te lo mandan por WhatsApp a ti.
No, me escriben. No son interactivos. Me escriben.
Y dije, qué interesante eso que dijiste ayer. No, y yo, ¿qué será lo que me está diciendo?
Te escriben y nos damos cuenta, porque hacemos comentarios a veces que pueden ser agradables para alguno y otro para otro, y nos llaman y nos dicen su parecer. Entonces, lo que quiero decir en conjunto es que el nicho ha ido creciendo muchísimo.
Y te digo algo. Hay mucha gente que está cansada de que le hablen de farándula, de que le hablen de la vida sexual de alguna persona, de la preferencia de tipo de pantalones. Gente que está cansada que le hablen de política, porque yo siempre digo que la política son como la misma noticia que se van reciclando. Uh-huh. Ya yo tengo el discurso del jueves.
Del jueves, ya lo tienes.
Yo lo tengo, es el mismo de hace 3 años. Lo único que le cambiamos son las cifras. Entonces hay gente que se cansó de eso.
Sí.
Y, por ejemplo, deporte. Ya con una aplicación tú tienes todos los resultados. Sí. Así que, si tú no me vas a hacer un análisis de lo que ocurrió, tú no me estás agregando ningún valor.
No me hables de deporte.
Por eso que somos tan duros aquí.
Así es.
Un asunto. Ustedes lo están tratando muy suave a ellos.
No, tiran duro.
Estamos aquí a
parar. Usted habló acerca ahora mismo de la facturación, que si la publicidad, que si meterle al bloque, pero, o cáspitas.
Sí.
Hoy meterle al bloque es uno de los asuntos más lucrativos, porque la gente, no solamente la gente, sino hasta algunas marcas se están arriesgando, digo con riesgo, contaminando, patrocinando medios, redes que promueven la vulgaridad y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ustedes llegan ahora a 17 años, se han mantenido y se ven en el futuro sin llegar a los asuntos de farándula o meterle al bloque como se le ha dicho ahora?
Es que yo creo que nosotros, mira, si tú ves el primer programa de nosotros hace 17 años y ves el de hoy, yo te puedo garantizar que tú vas a ver un cambio de, no de 180, pero de 90 grados. Nosotros éramos muy formales y hoy somos un poco más desenfadados. Yo agarro y digo unas cuantas cosas en el aire. Pero yo creo que para que la gente te entienda, tú no tienes que hablar mal. Para que la gente entienda el mensaje, tú no tienes que insultar. Tú no tienes que personalizar. ¿Cómo tú crees que una marca me va a apoyar cuando yo le diga a otro ejecutivo de otra marca que él es un estúpido?
Imposible.
Porque ya el tema no es corporativo, ya es un tema personal.
Personal.
Es tipo, te está esperando afuera de una puerta.
Ya lo sabes.
Entonces, claro, si es a un cantante o si es a un político, ellos se lo toman y no le dan importancia. Pero en el mundo corporativo eso no funciona. Entonces yo puedo darte una recomendación. No estoy de acuerdo. Ahí estábamos hablando ayer de un envase de Grupo Rica que parece que lo diseñó un sobrino de alguien. Pero al final es una observación de que eso no concuerda con nada de lo que ellos han hecho en los últimos 20 años. Pero yo no puedo personalizar eso, porque ahí se complica.
Y desde el punto de vista de combinación también, hay algo que hemos tenido, no quiero decir suerte, pero hemos tenido la bondad de que dos personas que son totalmente diferentes se complementan y al mismo tiempo se agarraron de la mano en el sentido de que los dos adoptamos un concepto que aquí no lo ha adoptado mucha gente, y es el info entertainer. Cuando tú eres info entertainer, tú vas a tener siempre la preferencia de la gente, porque tú eres entretenido y tú informas.
Sí.
Entonces, esa combinación en radio tiene que prevalecer para que la gente no se te duerma y cambie el dial.
Sí.
Por ejemplo, Ravelo dice algo. Nosotros tenemos un modo de producción muy extraño, pero nos ha dado resultados. Yo no sé las noticias que va a llevar Ravelo, ni él sabe las mías. Entonces, cuando Ravelo da una noticia, yo hago el énfasis, yo digo, ¿cómo?
¿Cómo?
Sí. Sí, entonces eso a la gente le gusta. Sí. Porque eso te genera action, el oyente, exactamente, al oyente dice, wow, él no sabía que es lo que
pero que son sorpresas, son sorpresas reales. No, sí, es que,
son reacciones
no,
originales.
Claro, que son originales. Por eso es que yo no le digo lo que yo voy a hablar, ni él me dice de lo que él va a hablar. Y eso surge en el aire.
Y eso surge en el aire.
Entonces, cuando él me habla de algo, yo puede que yo no esté de acuerdo, y ahí empieza la discusión y el debate. Pero de nuevo, yo creo, yo nunca he creído en eso. Yo veo las marcas en el 2025 grabando jingles, atropellando el lenguaje. Y yo digo, ¿pero por qué que habla así?
No.
Tú puedes cortar una letra, porque claro, así es como hablamos los dominicanos.
Sí, porque hay cierta libertad
pero
creativa.
Tú no, pero para tú conectar con el que habla mal, tú no tienes que hablar mal.
Gracias. Sí.
Porque cuando tú hablas bien, el que habla mal también te entiende. Tú lo que no puedes hablar con palabras rebuscadas.
Claro.
Si me voy a poner a hablar muy, muy técnico, la mitad de la gente no me va a entender.
No, es correcto. Ahora no sé, por todo lo que mencionaron, el info-entertainer, el hablar con el desenfado y más, ¿puede ser, y pregunto si habrán otros tips, otros trucos de almuerzo de negocio que se convirtieron en ese valor agregado, en esa parte de la marca que ha conectado tanto con la gente? Porque 17 años son 17 años,
sí,
creciendo aún con la audiencia, sabiendo que generaciones hacen y ven y absorben la información de manera distinta. ¿Cuáles son esos otros tips de almuerzo de negocio que les sigue funcionando al día de hoy, aparte de innovar siempre con un segmento nuevo?
Te puedo mencionar uno. Nosotros, desde el punto de vista comercial, que es la parte que yo más manejo, Ravelo ya es más administrativo, porque para ser socio tú tienes que dividir el negocio, sí, por supuesto. No es que yo no intervenga en la parte del y viceversa, pero te puedo decir que con los clientes nosotros estamos intentando todo el tiempo de que el cliente sea parte del contenido, con secciones.
Claro.
Con cápsulas,
claro,
con participación de ejecutivos. Entonces, ¿qué pasa? La cuña fría que está en los breaks comerciales, puede ser que te hable de una oferta, pero no te da una cercanía con el cliente. Entonces, nosotros traemos los clientes al programa,
sí,
o un vocero de ellos, o algo así, y todo el tiempo estamos inventándole y haciendo innovaciones con el tema de que ven y participa. Ese tipo de cosas. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos durante 17 años a Pizza Hut. Pizza Hut tiene ofertas en República Dominicana, pero ellos me mandan cosas de fuera también, que yo las doy como noticia. Entonces, ahí, eso te sirve de PR, eso te sirve de relaciones públicas. Sí, aunque
el ecosistema de la marca
completa. De la marca completa, aunque no tenga una conversación local, tú tienes una conversación fuera, que tú la traes como innovación y se está hablando todo el tiempo de la marca. Entonces, ese tipo de cosas le encantan a los clientes.
¿Tú sabías, ustedes hacen contenido también que no es totalmente local?
No.
Yo veo que ustedes le hablan como si era Latinoamérica completa.
No, pero nosotros hicimos unos videos de Bukele que se fueron virales en Salvador.
Sí, sí, sí.
Y la gente entraba insultando, chévere.
Sí, sí.
Sabroso.
Usted como que disfruta mucho eso.
A mí me encanta.
Sí, sí.
A mí me encanta que...
Yo adoro a los haters.
A mí me encanta que me contradigan, porque de eso es que se trata, ¿no? Yo no creo que yo me la sé toda, pero cuando la gente me contradice con argumentos,
claro,
vamos y debatamos. Por ejemplo, una noticia. No, yo tengo una regla. Yo no veo medios locales. Lo que
periódico, porque medios locales como El Dinero, por ejemplo, que uno puede traer...
Bueno, lo que pasa es que El Dinero ya es algo muy especializado, pero sí, por ejemplo, periódicos, el lanzamiento, los temas de negocio, en la mayoría, en el 99% de los medios locales, tú te enteras de la noticia 7, 8, como muy rápido, 5 días después.
Tiene un desfase.
Sí.
Entonces, mi base de información, mi fuente de información, todos son portales internacionales, donde la noticia ocurre en el momento. Entonces, nosotros estamos hablando hoy de lo que pasó esta mañana, porque la noticia de ayer ya no aplica para hoy.
Y además no tenemos...
Porque ya evolucionó, ya es otra noticia.
Tenemos la ventaja, de hablando de las noticias locales, de que como tenemos las alianzas con todas las empresas de relaciones públicas, nos invita a los lanzamientos. Entonces,
claro,
estamos en el momento que se está lanzando.
Ayer a las 7 estaba lanzando algo. Y hoy a las 11 estamos hablando de eso.
Exactamente.
Quiero saber algo de ustedes. ¿Cuándo fue que realmente, después de qué tiempo, se dieron cuenta de que ustedes eran figuras públicas? Porque eso ha sido muy interesante. Porque la gente cree que todo es de hoy para ahorita. Tienen 17 años, pero ¿cómo ustedes lo han ido construyendo? Y sobre todo, ¿cuáles son de esos colaboradores que permanecen con ustedes desde el principio?
te voy a contestar la primera, ya Ravelo que hable de los colaboradores. Sí. Te puedo decir que nos hicimos figuras públicas al momento de que comenzamos a explotar YouTube y Facebook sí. de manera ya fuerte. Fuerte,
sí.
Donde uno va a los supermercados, la gente te saluda, te pide fotos. Claro. Yo no, de verdad, Rafael Fernández, que le pidan una foto. eso para mí es lo más grande del mundo.
Claro.
Y que te digan qué bien lo están haciendo.
Es que nosotros como estábamos en radio, la gente te identificaba por la voz, pero no es igual. Y sí, definitivamente, cuando sí, ya,
ahí fue.
Cuando la gente te saca y te saluda en la calle, ahí es que tú te das cuenta un poco. Pero siempre muy cercano, ¿no? Es decir, nunca creyéndonos la película porque
no,
al final...
Imposible.
No, imposible. Y colaboradores, por ejemplo, Isaac Ramírez.
Uh-huh.
Isaac Ramírez, de los 17 años, Isaac Ramírez tiene como 16 y medio.
Sí, 16 años.
Con nosotros. Erika Valenzuela debe tener como 16 años con nosotros.
También.
Sí.
Víctor Deschamps debe tener como 14
sí,
años con
ahí.
Nosotros.
También.
Sí.
Déjame ver.
Pero ya los demás son...
Entre otros. Déjame
ver. Sí, Juan Ramón tiene como 2. Como 2
sí,
años.
Exacto.
Cuéntenme
sí.
también, claro. porque aquellos tienen 17.
Estamos hablando. Espérate, estamos rankeando.
Ah, ok. Sí.
Tú, no, no, además, tú estás backdoor.
Sí. Está bien.
Sí, porque no queremos un lío.
No, tú sabes.
Ya como última pregunta para ir cerrando, porque nos informan que tienen más compromisos.
Sí.
¿Cuál es su recomendación ya de ustedes como profesionales, como las dos personas, las dos cabezas detrás de Almuerzo de Negocios? Para todas esas personas que están ahora buscando incursionar en todo este tema de la comunicación, ya sea en radio, ya sea podcast, ya sea YouTube, todo el tema de crear contenido, que entienden primero que la gratificación y el éxito tiene que ser rápido, o sea, tiene que ser algo que de 3-6 meses, si no, dejo eso. Y segundo, que para ser exitoso, debe de ser tendencia, o sea, tiene que ser la conversación del momento y no necesariamente algo que edifique y que construya y que tú eduques.
Bueno, yo diría lo primero es no desesperarse. Eso es lo primero, porque tú puedes tener un proyecto, un pensar de un podcast, de un programa de radio, de todo lo que tú quieras, y tú tienes que evaluar y decir, este es el timing para yo lanzar esto. Eso es importantísimo, porque se lanzan muchos portales, se lanzan muchos podcasts que están fuera de tiempo, y la gente comienza a desesperarse, porque la misma vida... Esta misma dinámica, esta vorágine, nos presiona mucho a que todo tiene que ser en ese momento. Y las cosas no funcionan así, todo tiene su timing. Yo creo mucho en el timing, en el momento, y tienes que pensar si lo que vas a lanzar y lo que vas a hacer está en el momento correcto. Ese es uno.
Mira, hay una frase en inglés que lo resume bastante bien. Easy come, easy go. Lo que fácil llega, fácil se va. Cuando tú arrancas algo y de repente tú ves ese crecimiento... exponencial, preocúpate, porque probablemente estás teniendo un crecimiento sin una base sólida. Yo pensaba algo, un día le pregunté a mi hijo, que ahora tiene 13 años, debía haber tenido como 9 en ese momento, qué él quería hacer cuando fuera grande, y él me dijo, yo quiero ser youtuber. Y yo le dije, no, pero espérate, tranquilo. ¿De qué tú vas a hablar?
Claro.
No sé. Y entonces ahí empezó el gagueo. Y yo creo que hay una concepción equivocada. Ser youtuber, ser comunicador, ser analista, o ser experto, o ser profesor. Pero tú tienes que tener un background. Tú tienes que saber de algo. ¿De qué que tú sabes? Uh-huh. ¿Cuál es tu pasión?
¿Cuál es tu curiosidad?
Cuando a las 11 de la mañana todos los días prenden los micrófonos ahí en sentido, yo me siento ahí y yo estoy consciente, aunque no sea así, en mi cabeza yo tengo claro de que nosotros dos somos los que más sabemos de negocio en este país, uh-huh. En ese momento.
Como debe de ser.
Si yo no tengo esa seguridad, probablemente yo no me sentara frente al micrófono.
¿Oye?
Cuando alguien viene y me dice, ¿de qué tú quieres que hablemos? ¿De negocio? Vamos, prende el micrófono ahora mismo. No hay problema, no hay miedo. Ahora, si para tú crear un contenido tú tienes que salir a la calle, hacer una encuesta y hacer una broma, y es que se te va a acabar eso.
Ese recurso.
Se te va a acabar. ¿Dónde está el almacén de broma que tú puedes hacer? Entonces, y tienes que gustarte. Porque si no te gusta, entonces ya es un sacrificio. Y los sacrificios tú los puedes sostener durante un tiempo, pero está fuerte.
Yo de manera particular quiero sí. agradecerles, no solamente que hayan venido aquí, señores, miren, yo duré 7 años en una tesis y de eso tenía 6 años con unos datos erróneos. Si yo hubiese continuado adelante, no habría tenido un descrédito profesional porque los datos que yo tenía estaban totalmente errados. Y gracias tanto a José Luis como también a Rafael que me pusieron en contacto con Alejandro Alba. El año pasado, para que sepan, el año pasado me dijeron, no, mira, Jenny, estos son los datos reales. Y mi tesis cambió radicalmente. Sí. Y pude terminar la tesis con unos datos científicamente probados en República Dominicana, con una credibilidad, gracias a estas dos personas que están aquí. Entonces, no solamente...
Lo bueno es que el nombre va a estar ahí, ¿verdad?
Siempre, no, están ahí.
El nombre es la tesis. El nombre es la tesis.
Un pañuelo limpiado de la lágrima de victoria.
Oye, en mayúscula.
El nombre.
Gracias a ustedes y es bueno hacer este cosa de que no solamente a través de las redes, sino que van sembrando en muchísimas personas como yo. Este programa siempre es de ustedes. Cuando ustedes quieren, crucen para acá y pásenlo bien aquí también.
Gracias, está bueno el aire aquí. Y el internet está mejor que allá al lado.
¿Sus redes sociales?
@ almuerzo de negocios.
Sí.
Búsquenos. Ustedes tienen Spotify. Estamos en todos los sistemas de podcast, pero nos enfocamos en Spotify y en YouTube. Ahí pueden encontrar Almuerzo de Negocios.
Así es. Así que gracias por la invitación.
A ustedes.
Bye, bye.
Pasando. Yo frunteando mi ser fuerte me apeché. Tú queriendo ser mi amiga y te besé. Sabes muy bien que no podemos controlar los sentimientos. Y llamo a otras por olvidarme de ti. Pero en mi mente yo te tengo en repeat. Más que una calentura.
Al mediodía, con Mariotti, y compañía.
En Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Vamos al cine.
Hoy cine tiene un poquito de combinación con la tecnología, además de un término que algunos conocen, otros desconocen, que es el product placement, que es ese acuerdo para colocar ciertos productos de una marca, ya sea, en este caso en particular, en el cine, en el séptimo arte, series, etc., etc. Ahora, una condición / curiosidad que me pareció muy interesante para traer a todos ustedes es una que tiene Apple como máxima condición al colocarla en alguna película. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que un villano no puede utilizar un iPhone?
¿Cómo va a ser? ¿Pero y por qué?
Bueno, porque ellos en todo lo que tienen anotado en base a la marca, ellos quieren que se asocie a todo lo honesto, lo bueno, lo que tiene el héroe de la historia, no necesariamente el villano que representa todo aquello que es fechoría. Entonces ellos no quieren que su marca se vea asociada a la misma. Ellos incluso tienen en un comunicado oficial, lo tienen lo siguiente. No se puede utilizar una marca comercial de Apple ni ningún otro símbolo gráfico, logotipo o ícono propiedad de Apple de forma despectiva.
Entonces, en ese caso, ¿los malos no hablan por teléfono?
Sí, pero por otro artefacto.
Exacto.
Ellos usan Android.
Walkie-talkie.
Usan Samsung y Huawei.
No, porque tú sabes que entonces hay una marca que entonces estará asociada a los malos.
Claro.
Entonces, por eso digo yo, ¿qué utilizan? Porque ahora tengo que fijarme los malos, ¿cómo se comunican? Si lo hacen a través de cartas o de señales de humo. No.
Incluso ellos, no tienen, ellos tienen un chiste, entre comillas, que es que ya tú sabes quién es el bueno y el malo en la historia con
depende
nada más ver el celular
que
está utilizando. Pero la verdad...
Si está usando Apple, son del combo de lo bueno.
Pero la verdad, esto puede variar mucho. Eso es en muchos casos. Pero hay algo que también es, por ejemplo, cuando una marca no necesariamente te está patrocinando o tú no tienes ningún acuerdo real con esa marca. Por ejemplo, les voy a traer un ejemplo sencillo. Alguna toma en una escena en la que el personaje entra o a una farmacia o a un supermercado que se ve borroso o blur todo aquello que está en su alrededor, excepto ese elemento que sostiene o agarra, o ni siquiera eso se ve. Eso también es algo que utilizamos en todo lo que tiene que ver con el cine, porque si ninguna de esas marcas nos está patrocinando,
claro,
la protegemos.
No darle esa payola.
No, y no solo por ese caso, sino que te pueden demandar por el uso de su imagen.
Okay.
Entonces tú cuidas eso. Por ejemplo, que aquí utilicemos una marca de fósforo que todos conocemos. Bien, ¿qué uno suele hacer? O la voltea un poco o raya la parte que tiene el nombre de la marca para que no...
O la botella le quita la etiqueta.
Correcto,
también.
Pero para que no fuera ni sin querer que salga esa marca en que se vea. Ahora, hay, por ejemplo, también vemos algunos celulares que no se ve la marca de la manzanita, ni si es Android o no.
Sí. Si le ponen una pera.
Sí, exacto, uno sí lo nota por la característica del celular, pero no necesariamente porque se vea la marca. Asimismo pasa cuando algún villano, héroe o personaje tiene una laptop. Si usted se fija, cuando no está ese acuerdo, no necesariamente se ve la marca que está delante. Ahora, esos son los casos en los que no se procede a ningún acuerdo. Cuando sí hay acuerdos con algunas marcas, ustedes pueden ver que todas siempre... Bueno, pasa como los anuncios del Super Bowl. Se acuerda qué tantos segundos en pantalla va a durar esa marca o cómo va a ser presentada. Por ejemplo, aquí en Twitch, y si Kelvin lo coloca, hay un ejemplo de Capitán América, el soldado del invierno. En esa escena... Ahí Capitán América y Black Widow corren a buscar información porque ellos ya se fugan por un asunto que usted, si en la historia ya la conoce, por el Soldado de la Nieve. Uh-huh. Y resulten que para buscar información, adivinen a dónde ellos terminan.
¿Dónde
terminan? En una tienda de Apple. Tienda de Apple. Donde les atiende uno con tanta buen carisma.
O sea, que ellos eran lo bueno.
Exacto. Para ayudarlos a sacarlos de la desinformación, ahí aparece un trabajador, etc. etc. Ahora... En Yo Soy Robot también aparece una escena donde Will Smith sube un pie y coloca su Converse. Mm. A propósito, eso también es parte de ese product placement donde hay dos maneras de verlo, una pasiva y una activa. Hay una en la que se coloca que los productos, los personajes hablan de él, que es la pasiva. En la activa, escúcheme, creo que lo dije al revés.
Okay,
pero yo voy
activa,
a corroborar.
Pasiva.
Pero él lo he visto también en lo que tú lo vas buscando, ajá, en los doramas, que tú sabes que ponen ahí cuáles son los que ellos comen de ramen y exacto, ponen la, sí, ellos se paran en los establecimientos, buscan la marca, le echan agua y se ponen a comértelo ahí mismo.
Exacto. Entonces la pasiva es cuando ellos no necesariamente, o sea, es cuando ellos incluyen el nombre de la marca en una conversación. Y la activa es cuando no necesariamente tiene que ocurrir esa marca y la mencionan conversando. Por ejemplo, en ese momento donde Will Smith sube el zapato, no es que ellos dicen, mira mi Converse aquí que lo estoy utilizando, no, sino
obviamente
que usted lo sabe. Asimismo, como hay algunas de Tom Hanks en la película de, por ejemplo, Forrest Gump en la que le regalan unos zapatos que usted sabe automáticamente qué marca es.
Que todavía Nike le está sacando dinero.
Correcto.
Claro que sí.
Asimismo, como el mismo Tom Hanks en la película Náufrago, hay justamente uno la de los Wilson paquetes que abra, pero además de la Wilson, uno de los paquetes que abre es con FedEx. Uh-huh. O sea, esas son publicidad que pasan o a veces se asocian a un personaje, por ejemplo, en su momento, pero ahora, mucho que tiene que ver con James Bond es asociado a BMW ahora.
Claro.
Entonces, esas son marcas que automáticamente ya se amparan y se unen a esos personajes. Ray-Ban, por ejemplo, que menciona Malena, Top Gun. Top Gun con lo que fueron las gafas Ray-Ban, todo lo que vendió.
Uh-huh.
Es decir que así mismo como esa marca les da un buen apoyo a la realización de la película, también uno recibe los beneficios y las marcas también porque puede salirle ese éxito como Top Gun, que la gente terminó comprando esa. Lo que fue la motocicleta y las gafas explotó.
Porque todo el mundo tenía la sensación de que creían que iban a quedarse tan lindos como Tom Cruise.
Sí, sí,
porque
sí,
hay que saberle el tipo de cara, por si los lentes no van contigo, de cuerpo, de
la
cara.
La gente le faltó ahí, tú sabes que
ese no ingrediente no es Tom.
Es que tú te antojas del producto, ¿no? Es que tienes un styling al lado, uh-huh, que es un stylist que te dice, sí, mire, bueno, esta necesariamente contigo no es que pega.
Exacto.
Pero así y muchos más son esos product placement, que así es el nombre ya técnico que se le coloca, a ese trabajo que hacemos a la par con todo lo que tiene que ver con cine, marcas, el séptimo arte y mucho más. Díganos usted si usted en alguna película, serie o novela, ¿qué ha pasado en novelas? Solo que en novelas ellos se pasan. Porque hay veces que colocan y dicen, sí, porque mi nuevo Android, Samsung no sé qué, hace ahora este diseño. Y yo, bueno, qué manera más evidente de tú hablar de una marca con la que estás colaborando. Así como hay en el resto del mundo miles de maneras de mostrarlo. Por ejemplo, que el actor se levante y se ve él dándole a la alarma y se queda unos segundos ver cómo es la marca de la alarma o los audífonos que usa. Es todo ese detalle que ignoramos a lo largo de la película, que está bien que ignoramos, porque si una marca o un product placement hace que tú te detengas y le prestes tanta atención y te salgas de la historia, es porque no es lo bastante fluido o bien hecho que se debió de hacer. O sea que si usted lo nota en alguna película, lo deje en nuestro comentario, mande la imagen, lo colocamos. No se despegue para más.
Y hasta
tu cuerpo me acelera el unana. Cuando me besas no quiero parar, porque me tienen chulao, me tienen viciado. Con eso quiero imaginarme el futuro los dos. Eres eso que mis neuronas alteran, no. Y ahora en lista de espera, mami, dime qué consideras. Y si supieras que solo somos tú y yo, yo no sé por qué no cooperas. Tengo mis maneras para hacerte el amor, quédate la noche entera. Si nos vamos a mi apartamento, en cuatro paredes verás.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Señores, y así concluye su programa favorito, Camino al Cine. Pongan los premios de Reporta Tu Valla, que usted quiere ir al cine con Azul. Azul invita. Se va a llamar esa sección. Azul invita.
No, no me está agradando
vamos
lo que estamos haciendo.
Para el cine. Si usted quiere ir con el rollo de canela, solamente ponga quiero mi crush. Si quiere a Jenny Aquino, diga quiero conocer a tu madre.
Pero ven acá.
Si quiere a Malena, solo ponga una cita sin rencores, pero con memoria.
Anda, pero una pregunta. Si ¿estos premios es que tienen que ser personalizados con alguien del team?
No, pero te voy a decir una cosa. Espera.
Nosotros queremos hacer una experiencia inmersiva con los talentos.
Ajá, sobre todo contigo.
Y la fanaticada.
Sobre todo contigo, porque la gente quiere disfrutar de las,
sí,
de las
no se
célebres frases que hace siempre. Pues ven y tenga una hora de intercambio de frases. A ver, yo te llevo, tú me das.
Así
tú me,
es. Si quiere conocer a Álvaro, solamente tiene que poner cintureo angelical.
Yo fácilmente solo le diría, si usted quiere venir a un behind de cómo funciona el trabajo también aquí cada día del proyecto, ese me suena mejor.
Mire, ay, sí, un buen premio. Si usted quiere una semana siendo parte del equipo al mediodía, también póngalo, que ese es un buen premio. Ver cómo se hace radio en la República Dominicana. Si quiere conocer a Kelvin, solamente ponga Kelvin Bittini.
Pero si ponen a Malena en la competencia, vamos perdiendo, señores.
Sí,
vamos,
¿por qué? ¿Qué pasa?
Ella se salva porque yo la quiero mucho.
¿Con
la
Malena?
No la puedo tirar para adelante, pero la tipa tiene su sazón.
Ella así, va a traer pan de allá, de esa mano, sí, a ver a los ganadores.
Así yo termina su programa favorito del mediodía en este martes. Mañana miércoles regresamos con más ánimos que hoy. Hoy un día lluvioso. Ahora lo que queda es ir a su casa, descansar, tomar chocolate, comer pan y abrazar a su amado o a su amada. Dice Jenny Aquino que algún día aparecerá esa persona en tu vida que te va a hacer entender por qué todas tus otras relaciones no prosperaron. Esa persona es el psicólogo. Hasta mañana.
Lista de espera, mami, dime qué consideras. Y si supieras que solo somos tú y yo, yo no sé por qué no cooperas. Son mis maneras para hacerte el amor, quédate la noche entera. Dime si nos vamos a mi apartamento, en cuatro paredes verás lo que siento. Yo no sé qué pasa en mis pensamientos, que cuando te miro se me para el tiempo. Mamá, eres un recuerdo que no se olvida. Ya no quiero más esperar y que la noche sea testigo de olvidarte. Mamá, dime si tú quieres bailar, que aquí no queda nadie más. No te hagas de rogar, que te quiero hacer, que te quiero hacer. Ulala, tu cuerpo me acelera el unana. Cuando me besas no quiero parar, porque me tienen chulao, me tienen viciado con esos ojitos.
Aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.